Está en la línea Javier Garza, él es periodista independiente en Torreón, lo conocen, ha estado varias ocasiones con nosotros. Querido Tocayo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Tocayo, Gaby? Buenos días.
Buen día.
Qué gusto escucharte, Javier. Bueno, pues leíamos tus redes, por supuesto, el minuto a minuto que le has dado a este caso y lo que sucede en este momento en esta mina. Por lo menos lo que nos informaban hace unos minutos desde la conferencia matutina era que, siguen 10 mineros atrapados. Hablábamos con el corresponsal, nos daba la nota, justamente el nombre, las familiares que se encuentran en este momento. Más de 400 son los elementos que están trabajando en la zona. ¿Te parece que escuchemos a Laura Velázquez? Ella es justamente la encargada de protección civil del gobierno federal y nos daba una relatoría de los hechos de esta tragedia. Vamos a escucharla.
Nos encontramos en el municipio de Sabinas, Coahuila. Llegamos ayer por la noche. Después de que nos enteramos que a las 13:35 horas del día de ayer, 3 de agosto, ocurrió un accidente en una mina de carbón ubicada en el área conocida como Conchas. Esto cerca de la población Agujitas, en el municipio de Sabinas, Coahuila, la cual se encontraban trabajadores realizando labores dentro de la mina. El accidente ocurrió cuando los trabajadores, en el desarrollo de sus actividades de excavación, se toparon con un área contigua llena de agua, que al derrumbarse provocó una inundación, dejando atrapados a un grupo de mineros. Tenemos a 10 mineros atrapados y 5 mineros lesionados, mismos que lograron salir. Y se revisa la atención médica. Están recibiendo la atención médica en una clínica cercana a Sabinas. Es una clínica del IMSS. 2 de ellos ya fueron dados de alta, así es que se encuentran 3 mineros en esta clínica del IMSS.
Bueno, ahí está lo que informaba la responsable de Protección Civil. Y bueno, pues regresamos contigo, mi querido Javier. Pues cuéntanos un poco de eso, de lo que sucede justamente en Coahuila y bueno, el problema de estas minas pequeñas. Adelante, Javier.
Gracias, Gaby Tocayo. Bueno, el problema de estas minas, pues es el problema que ha persistido desde hace años, ¿no? Son los llamados pocitos, son minas pequeñas que son las que menos condiciones de seguridad tienen y que también son las que han acaparado la mayoría del negocio de la minería de carbón en Coahuila. Y digamos que no son los accidentes que ocurren en estas minas, no son como por ejemplo el de Pasta de Conchos que ocurrió en 2006, que es una tragedia que dejó 65 mineros muertos por el tamaño de la mina también, una explosión que dejó atrapados a los 65 mineros. Aquí estamos hablando de minas pequeñas en donde laboran pues de 15 a 20 personas en un momento dado, pero con condiciones más precarias de seguridad. En este caso, de acuerdo con lo que sabemos, se trata de una inundación en donde una pared de una de las cámaras de esta mina, que son tiros verticales a unos 60, 70 metros de profundidad, se colapsa por filtraciones de agua del río Sabinas, que está cercano, y pues inunda la mina. ¿Por qué? Porque estas minas normalmente no trabajan con las paredes reforzadas o con fortificaciones en sus paredes. El año pasado, en junio del año pasado, se dio el caso igual, una pared que colapsó por humedad en una mina de Musquis y 7 mineros murieron.
A ver, Javier, entonces esto que nos dices, buenos días, es importante. Es decir, estamos hablando de minas que son más pequeñas, que están todas más o menos como en el mismo territorio. Tú que eres del estado, cuéntanos un poco cómo es también toda esta zona carbonífera, Javier.
Bueno, es una región bastante amplia en el centro norte del estado, entre Monclova y Piedras Negras. Que abarca principalmente los municipios de Musquis, Sabinas y San Juan de Sabinas. Es en donde están las principales actividades de minería de carbón. Y pueden ir entre minas grandes como Pasta de Conchos, que la tenía Grupo México, a las minas de Micare, que era una empresa que forma parte de Altos Hornos de México, pero que también ha disminuido sus actividades, a estos pocitos que son de empresas locales, que son mucho más pequeñas, pero que, bueno, también constituyen una buena parte de la proveeduría de carbón a la planta de Comisión Federal de Electricidad que está en Piedras Negras, que es básicamente el único comprador del carbón que se extrae en Coahuila. Es un negocio en donde pueden estar las minas en regla, como este caso, de acuerdo con lo que se informó, es una mina que está registrada ante la Secretaría de Economía, que está registrada ante el Seguro Social, pero el problema, y este es un problema que venía desde antes de Pasta de Conchos, que se habló mucho de cómo se iba a solucionar después de Pasta de Conchos y nunca se solucionó el tema de las inspecciones de seguridad laboral que debe hacer la Secretaría del Trabajo.
Claro. Es lo que iba a preguntar, porque vaya, dices, Javier, a ver, hay muchísimos pocitos, como les llaman, el año pasado, y nos citas lo que sucedió de en Musquis, de 7 mineros muertos. Vaya, algo que se repite, que ya se sabe, que las autoridades lo saben, que también la comunidad de las empresas. ¿Es una tragedia más que está condenada a repetirse entonces, Javier? O sea, vaya, ¿qué se necesita? ¿Se necesita para tratar de solucionar esto? ¿O es un negocio al cual todos les conviene que siga así?
Lo último que comentaste, Tocayo, creo que es gran parte de la explicación. Hasta muchos mineros en Coahuila les conviene que la minería de carbón no sea demasiado supervisada. También porque hay muchos intereses políticos y económicos vinculados en torno a todo esto, incluyendo también lo que se dio de la participación de grupos del crimen organizado hace una década, cuando pues también le dieron rentabilidad al carbón. Aquí el tema aquí es en la por lo menos en la parte de seguridad, es que ni siquiera un accidente como el de Pasta de Conchos, que dejó 65 personas muertas, fue suficiente para que se tomaran cartas en el asunto. Yo todavía recuerdo unas declaraciones que dio Javier Lozano cuando entró como secretario del Trabajo en diciembre de 2006, estaba fresco este incidente, había ocurrido apenas unos meses antes, en donde se hablaba de fortalecer las áreas de inspección y de seguridad en minas, y bueno, por supuesto, pues todo eso quedó en el olvido porque nunca realmente se dio. Y los diferentes accidentes que han ocurrido desde entonces se han dado en menor escala porque ocurren en minas más pequeñas y por lo tanto no registran. Quizá hablamos de ellos como hablamos del caso de Musquis uno o dos o tres días y ya después pasamos a otra cosa.
Claro. Híjole, pues sí, la verdad es que quisimos detenernos tantito, sobre todo para tener el contexto, porque lo que nos planteas un poco, Javier, es que desgraciadamente pues no es sorpresa que suceden este tipo de situaciones, pues por las condiciones que nos estás planteando. Digo, ojalá puedan rescatar a todas las personas que están ahí con vida, pero por lo que nos dices, pues no sería tanta sorpresa que sucedan este tipo de accidentes, ¿no?
¡Qué tragedia!
No, y hay otro detalle que creo que también habría que resaltar un poco porque abona a este tema de la seguridad o de la precariedad laboral. Familiares de algunos de los mineros atrapados dijeron ayer que no se les había permitido bajar a trabajar lunes y martes porque sí se habían percibido que había algunos riesgos justo por las filtraciones de humedad. Finalmente ya bajaron el miércoles. Lo que no queda claro es si bajaron a insistencia de la empresa o bajaron a insistencia de los propios mineros, porque a los mineros se les paga por carbón extraído. Entonces, un día que no trabajan es un día que no ingresan carbón. Y eso también aumenta mucho los riesgos porque siempre están dispuestos a tomar más riesgos de los que deberían.
Pues sí. La verdad es que, de hecho, tenemos por aquí un testimonio de la señora Angélica. Vamos a escucharlo más para terminar esta conversación. Nos lo ponía hace rato precisamente nuestro corresponsal. A ver, échenmelo, por favor.
Cuando nos enteramos de la noticia, fue uno de los mismos compañeros de ahí que llegaron a avisarnos. Y información, pues hasta ahorita, hace como una hora más o menos, nos informaron que ya tenían las bombas puestas y que faltaban dos bombas grandes más, pero hasta en la mañana las iban a poner, que vienen de Torreón. Ahora vamos a esperar a ver qué es lo que vaya a pasar. Lo que queremos es que nos saquen, pues todas, ¿verdad? Somos aquí compañeras, las mamás de los otros muchachos que están adentro. Entonces, lo que queremos, pues, es que saquen los cuerpos. Tenemos fe en que Dios es muy grande y puede hacer que estén, dicen unos trabajadores que hay en que en los pozos que hay como cuevas así para arriba, dice, puede hacer que se hayan subido allí, pero bueno, primeramente Dios, ¿verdad?
Pues es esto, Javier, ¿no? Un poco este tipo de testimonios, ¿no?
Sí, eso es lo que escuchamos en cada vez que ocurre en estos casos, es pues familias aferrándose a lo último que les queda de esperanza, ¿no? Sobre todo en este caso, pues la esperanza de que hubiera habido algún tipo de burbuja o respiradero que pudiera permitirles a los 10 mineros encontrar un lugar seguro en lo que se desagua la mina. Pues estamos hablando de 50, por lo menos 50 metros de profundidad de agua. Sí. No quedó claro exactamente cuáles son las dimensiones del tiro, pues un poco para saber cuál es la cantidad de agua que tengamos que desaguar, pero pues imaginemos un túnel de 50 metros de profundidad, cuánta agua no habría que retirar y el riesgo que significa estar allá abajo.
Sí. Así es, Javier. Pues te agradecemos de verdad el análisis, el contexto, por supuesto, con toda la información de lo que ha ocurrido en este estado, de los pozitos, y seguimos tus redes. Gracias, Javier, por acompañarnos esta mañana.
Gracias, Tocayo, Gaby. Buen día.